En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 6 de agosto. Abrimos semana con un panorama muy polideportivo y muy femenino. Y es que las chicas han sido las grandes protagonistas del fin de semana, comenzando por Carolina Marín y su triunfo en China, su tercer mundial. En un par de minutos charlamos con el padre de Carolina, Gonzalo Marín. Continuando por las chicas de la selección española de hockey sobre hierba, bronce en el Mundial de Londres, su primer metal en la historia de los mundiales. Tenemos cita con una de las chicas, la madrileña Alicia Magaz. Y siguiendo por el bronce logrado en combo en natación sincronizada en los europeos de Glasgow. Ya en fútbol, os contaremos lo último sobre el Real Madrid con ese Marco Asensio triunfador como falso delantero centro, con el asunto Modric y con novedades sobre Mbappé. También os contaremos cómo fue el empate del Atlético en Stuttgart. Por cierto, ya están trabajando en Madrid tanto Griezmann como Lucas Hernández. El Rayo también jugó anoche, empató contra los belenenses a 1. El Barça está presentando ahora mismo al chileno Arturo Vidal. Y para terminar, os contaremos cómo está el Mundial de Motociclismo. Conectaremos con Juanma Fernández y os contaremos también cuál es el último fichaje del Fuenlabrada de baloncesto. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad que os lo pueden preguntar. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Vamos ya con todo.
Fútbol de verano en el Partido de la Onda. El miércoles desde las 7 y 5 de la tarde, Sporting de Gijón, Getafe. El trofeo Ruta de la Plata de Zamora se juega en esta sintonía. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
La gran estrella del fin de semana es Carolina Marín. La onubense es la primera mujer en conseguir tres títulos de campeona del mundo de bádminton. Lo logró en 2014, lo logró en 2015 y lo logró ayer por la mañana en 2018, esta vez en tierras chinas. Derrotó en la final a la india Pusarla en 46 minutos, 21-19, 21-10. Preciosa, por cierto, la ovación final de la afición china para nuestra jugadora, dominadora de un deporte siempre controlado por las jugadoras asiáticas, en especial por las chinas. Un país china con 100 millones de practicantes observa atónita cómo una españolita de Huelva se lleva el triunfo. Para que os hagáis una idea, en España solo hay 8.000 licencias de bádminton. En estos momentos, Carolina Marín está viajando desde China hacia Madrid. Mañana tendrá una recepción en la sede del Consejo Superior de Deportes. Así que a esta hora nos escucha desde Huelva el padre de Carolina, Gonzalo Marín. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y muchas felicidades, ¿eh?
Ay, muchas gracias.
Supongo que el padre de la criatura no cabe en sí de gozo. Está hoy más ancho que ningún otro día, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí, pero bueno, estoy disfrutando. Ya he disfrutado con lo de ayer y ya hoy ya un poquito de más tranquilidad.
¿Se acostumbra uno a tantos éxitos de la hija o no?
Bueno, no, a ver, acostumbrarse me acostumbro, pero en principio, bueno, es algo que ya lo llevo ya en la mente e incluso ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poquito más tranquilo.
¿Ha hablado con ella en las últimas horas?
No, ahora mismo no. Ya hablé con ella ayer, que hicimos una videollamada.
¿Sí?
Y estuvimos hablando un ratillo y eso, y la felicité, y muy bien.
¿Y cómo estaba ella?
Ella contentísima. Ella, ¿qué le voy a decir yo? ella estaba explosiva, vamos, estaba contenta, orgullosa de lo que había hecho, vamos, muy contenta.
Es verdad que últimamente lo había pasado mal, ella misma lo ha dicho después del partido, que había tenido una época que había dudado de sí misma, igual le había bajado la motivación.
Sí, exactamente, ella estaba un poquito mal mentalmente y eso, ha estado un poquito fastidiada. Después también estaba con el tobillo un poquito así fastidiada también, y la verdad, pues mira, esto es un logro.
Pero ella mentalmente es una roca, ¿eh?
Sí, no, la verdad que la mentalidad que tiene ella de ganadora, eso no la ha perdido. No, lo tiene siempre en la mente, vamos.
Bueno, de hecho yo le he leído a usted entrevistas diciendo que cuando era pequeña, como no le gustaba perder a nada, rompía las raquetas a 2x3 cuando perdía un partido, ¿no?
Sí, no, eso sí. Ahí la mentalidad de ella era muy ganadora, era muy competitiva y lo que quería era ganar. Y yo muchas veces pues solo decía, digo, claro, es que no se puede ganar siempre, hija. Hay que siempre ser un poquito más, tranquilizarse.
Y había que recordarle que las raquetas valen una pasta también, ¿no?
Hombre, por supuesto. Yo una vez le llamé la atención, se lo dije. Digo, claro, ya no parte más raquetas. Ya con la última. Si la que vaya a partir, con esa va a jugar.
Creo que incluso le amenazaron una oportunidad. Como siga rompiendo raquetas, no juega más al bádminton. Y entonces ya se lo pensó, ¿no?
Sí, no. Ya es lo que yo le he dicho, que ya le llamé la atención. Y se lo dije, y ya, pues mira, ya alguna que otra vez intentaba de dar golpe, pero yo estaba mirando ya y ella se fijaba dónde estaba yo y ya se aguantaba, ¿sabes?
Ahora, lo de Carolina es una cosa de locos, Gonzalo, ¿eh? En un deporte en el que las asiáticas dominan totalmente, que en España hay poquísimas licencias, y es la mejor del mundo, tricampeona del mundo, es que es impresionante.
Eso es muy, vamos, lo que ha hecho, vamos, ella es... Es imposible, vamos, ya que salga otra jugadora que haga lo que está haciendo ella, tiene que pasar muchísimos años, cambiar el tema o lo que sea, pero eso es complicado, es muy complicado. Aquí en España, desde luego, lo veo muy difícil, vamos.
Aparte que hay un sacrificio de ella y de la familia, porque ustedes pasan mucho aparte del año separados, supongo a causa de concentraciones, entrenamientos, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros siempre estamos ahí, encima de ella, ayudándola en todo lo que podamos ayudarla. Vamos, siempre hemos estado ahí, apoyándola siempre. Ella ha tenido bajones malos y siempre hemos estado ahí apoyándola. Es decir, que lo que es el tema de la familia, ella no lo ha dudado nunca. Siempre ha estado ahí. Y ella es muy familiar, porque ella con la familia pues siempre quiere estar, vamos.
¿Y lo que presumiera usted de hija ahí entre los amigos, eh?
Oh, eso es ya fuera de serie, vamos. Yo, para mí, es un orgullo tremendo. A mí se me cae la baba hablando de mía, la verdad.
¿Y cómo es ella? ¿Cómo es ella así como persona, que la conocemos menos?
Oh, de persona es una encantadora. Es una niña, vamos, que se da a querer. Porque es una niña que siempre tiene una sonrisa en la cara... No la ves enfadada, tú la ves por la calle, las medallas no se las ha subido a la cabeza, que son muy, muy, muy
importante.
Importante, exactamente. Y entonces, pues, la verdad es que, vamos, la ves por la calle, una foto, un autógrafo, sin problema ninguno, vamos. Ella, en ese aspecto, desde luego, no, nada.
Ahora ya me explicará, ella viajando desde China y usted trabajando, pero bueno, ¿cómo es posible? El padre de la campeona trabajando.
Esto es así, el deporte que tiene ella, pues no me ha quitado de trabajar.
¿No le da para retirarle? ¿No le da para retirarle?
No, que va. Para ella sí, ella lo está sacando para ella y bueno, en principio nosotros ya sacamos de lo que de nuestro sudo.
Un currante, vamos.
Sí, claro, eso es así.
Gonzalo Marín, el padre de Carolina, un abrazo, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas felicidades.
Hola. Muchísimas gracias y gracias de todo. Las chicas tienen algo especial,
las chicas son guerreras. Además, las chicas de la selección española de hockey hierba lograron el bronce en el Mundial de Londres. Derrotaron a Australia por 3-1 con goles de María López, Berta Bonastre y la madrileña Alicia Magaz. Primera medalla de la historia en un Mundial para España, cuarto gran éxito en la historia. Fueron oro en Barcelona 92 y lograron sendas platas en los europeos de 1995 y 2003. En este equipo hay dos jugadoras madrileñas, Lucía Jiménez y Alicia Magaz, que marcó tanto en la semifinal frente a Irlanda como ayer en la la final. Y con esta última tenemos comunicación a esta hora de la tarde. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿A qué sabe un bronce mundialista?
No hay palabras. Estamos que no nos lo creemos.
¿Partías con la expectativa de conseguir la medalla o has superado las expectativas lo conseguido?
Bueno, creo que en la expectativa como del equipo, como de una forma un poco irreal, siempre te planteas llegar a las medallas, llegar a las semifinales, pero creo que a nivel personal cada una de nosotras estábamos un poco pues el tema cuartos, a ver cómo iría un poco partido a partido, porque los cruces y todo lo demás, pero para mí he superado todas las expectativas posibles, por no solo por la medalla, sino por cómo ha ido todo el torneo.
Bueno, de hecho es que es la primera medalla de la selección española femenina de hockey hierba en un mundial, y eso lo dice todo, ¿no? La primera vez en la historia.
Sí, sí. Bueno, nosotras hasta que no fuimos a un torneo tampoco estábamos muy informadas. Sabíamos que había habido un cuarto puesto
En Madrid.
En 2006 en Madrid, porque todas más o menos habíamos seguido de una u otra forma, pero sí, cuando vas avanzando y vas viendo que nunca se ha conseguido, y ayer cuando ya termina el partido y es la primera vez en la historia que se consigue en el hockey español, esto es increíble.
Además, una medalla, fíjate, conseguida con solvencia, 3-1 sobre Australia, nada menos.
Sí, salimos un poquito al partido, que yo creo que nos lo creímos desde el primer minuto, que nos faltó un poco en las semifinales, también un poco por inexperiencia o nervios o no sé, y lo resolvimos. Bueno, en el primer cuarto íbamos 2-0 ya, y a partir de ahí fue todo para arriba.
¿Se te queda la espinita del partido contra Irlanda, de la semifinal, que acabasteis empate a 1? ¿Te queda esa espina o ya no lo piensas?
Bueno, siempre se va a quedar ahí un poco, porque nunca sabes si vas a tener la otra posibilidad de jugar una final de un mundial, pero realmente por cómo volvimos a jugar el domingo, cómo nos levantamos después de esos penaltis, de los shootouts, la sensación no puede ser mejor, y realmente te queda en la cabeza un poco siempre por ahí, pero a nivel de sensaciones creo que está más que olvidado.
Mira, esto es lo que pasaba en el vestuario, allí estabas tú con el resto de compañeras después de la victoria, escuchamos. Vaya momento, Alicia, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue un poco el soltar todo ya en el vestuario. Es un grito que llevamos, bueno, este torneo se ha ido formando, no sé cómo salió, hablando de mentalidad, que somos un grupo muy unido, llevamos muchos años juntos, y salió el grito, y cuando ya ganamos ya... No sé, no tengo ni palabras para describirlo ahora mismo.
Sois un grupo muy parecido al que estuvisteis en Río. Tú estuviste en Río ya, allí fuisteis octavos. ¿Es sí. un grupo parecido?
Sí, yo estuve en Río, ahí, si no me equivoco, solo dos personas que cambiaron, aparte de que en Río son 16 y luego otras dos personas que habían entrado de, pues, porque son 18 en el Mundial, pero sí, es prácticamente el mismo grupo, llevamos trabajando casi 5 o 6 años juntas, y bueno, es una medalla que se ha conseguido en 5 o 6 años, si somos realistas, y es un grupo muy grande de jugadoras, no solo las que hemos estado aquí.
Oye, Alicia, ponemos la mente en blanco, acompáñame, pensamos en Tokio, y logramos una medalla. ¿Qué te parece?
Un sueño ahora mismo. Estamos todas que solo pensamos en eso. Es como que nos ha abierto la mente a ver que podemos realmente competir y ganar medallas y estar ahí. Pero Tokio está todavía muy lejos realmente y tenemos que tener los pies en el suelo, porque ganar una vez es complicado, pero ganar dos, mucho más todavía.
Una última cosa, Alicia. Tú eres madrileña, pero juegas en Alemania, te has marchado porque allí es otro estatus, supongo, es diferente el hockey alemán al español, ¿no?
Sí, bueno, es un poco diferente, quizás la liga es un poco más exigente porque hay más equipos o quizás tienen más fichas, pero yo me fui un poco también por la experiencia más que por el nivel de la liga, porque al final en España también es verdad que está subiendo mucho y poquito a poco se va igualando.
O sea, que fue también por asunto personal, ¿no?
Sí,
vital, no solamente...
Sí, fue más personal, una experiencia, otro país, luego ya me han enganchado y me voy a quedar otro año, pero
¿Y el hockey español femenino aquí en la liga, cómo está el hockey español ahora? Aprovechad para pedir, que es el momento, ¿cómo está la cosa?
bueno, a ver, siempre ya sabemos que es un deporte minoritario y cuesta un poco, pues, a nivel de sponsors, etcétera. Es verdad que la Liga, el Iberdrola está ayudando un montón, pero bueno, si ya que nos escuchan aquí, todo el que quiera ayudar un poco en la Liga, porque sí que es verdad que los equipos, hay equipos que sufren, bueno, económicamente es complicado porque no es un deporte pequeño. Entonces, bueno, esperemos que esto también nos dé un plus para arriba, para subir la Liga, porque todo lo que sea subir la Liga subirá al nivel de la selección también.
Alicia Magaz, madrileña, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Londres. Enhorabuena, de verdad, sois muy grandes. Es un éxito tremendo, un éxito muy grande. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Además, aprovechando la ausencia de Rusia, las chicas del combo español lograron el bronce en los campeonatos de Europa de Glasgow en natación sincronizada por detrás de Ucrania, campeona, e Italia, subcampeona. El equipo formado por Leire Abadía, Abril Conesa, Berta Ferreras, Paula Ramírez, Emma García, Elena Melián, la madrileña Sara Saldaña, Merichel Mas y Blanca Toledano. Su actuación bajo los acordes de la música del Circo del Sol valió un precioso metal. Vaya fin de semana con el deporte femenino. Vamos con el fútbol, con el Real Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
El Real Madrid ve muy difícil la llegada del francés Mbappé, eso ya lo sabemos todos, pero aún hay una posibilidad que los blancos están sondeando. Todo pasa por los problemas que pueda tener el Paris Saint-Germain con el llamado fair play financiero. En este momento está en revisión ese asunto por parte de la Cámara de Adjudicación del Comité de Control Financiero de Clubes. Solo en el caso de que ese comité considerara imposible que el PSG asumiera este verano el pago de los 180 millones de euros que pactó con el Mónaco hace un año, solo en ese caso, el jugador podría volver a ser propiedad del club monegasco, y en ese caso el Real Madrid tendría vía libre, porque con el Mónaco ya tenía un acuerdo cerrado desde el pasado verano y las reticencias del jugador ya no existirían ahora que Cristiano ya no juega en el Bernabéu. Habrá que estar atentos a esta situación. En los deportes de las 3 de la tarde de Telemadrid os amplían detalles al respecto. Sobre el asunto Luka Modric, al principio pareció una locura pensar que el croata quisiera abandonar el Real Madrid para jugar en el Inter, que hoy por hoy sería bajar algunos escalones deportivamente hablando, pero es muy sonoro, muy llamativo el silencio de Modric durante todo estos días. El jugador se incorpora al trabajo el miércoles, a 7 días vista de la final de la Supercopa. Florentino ya dijo lo que tenía que decir. Si el Inter quiere sacarlo del Bernabéu, que pague 750 millones de euros, la cláusula. Pero ¿qué pasaría si Modric pidiera salir? ¿Cómo actuaría en ese caso Florentino? ¿Le dejaría marchar por una buena cifra de traspaso o no? Es posible que todo esto pueda acabar en una revisión de su contrato al alza, una subida salarial. Con más pasta, vamos. Está claro que los agentes pueden estar interesados en sacarle del Real Madrid porque habría una jugosa comisión de por medio. Sobre este asunto, Julen Lopetegui ha hablado sobre Luka Modric en las últimas horas y estuvo categórico.
Que es un jugador que me apasiona, me encanta, me lo sabe, y creo que va a estar encantado de lo que se va a encontrar y de la propuesta que vamos a tratar de llevar a cabo. Con lo cual creo que va a ser feliz jugando al fútbol y va a ser feliz como lo era en Real Madrid. De Luka es jugador del Real Madrid y lo seguirá siendo, no tengo ninguna duda. El presidente ya se manifestó, deportivamente ya he manifestado lo que yo pienso de él, es jugador nuestro y lo hemos disfrutado y lo seguiremos disfrutando sin ningún tipo de duda.
Centrándonos en el amistoso del sábado por la noche, madrugada del domingo, los blancos, ya lo sabéis, ganaron 3-1 a la Juventus de Allegri. Primera parte de juego lento y previsible que se saldó con empate a 1. El gol blanco, un golazo, obra de Gareth Bale con un zurdazo desde fuera del área. Interesantísimos los primeros 20 minutos de la segunda parte. Ceballos como bisagra del juego ofensivo, Lucas en la derecha, Vinicius en la izquierda, Marco Asensio como falso delantero centro. Ahí el Real Madrid fue un equipo profundo, muy peligroso, con colmillo, con pegada, y así llegaron en un abrir y cerrar de ojos los dos tantos de Marco Asensio llegando desde atrás. Sobre Marco Asensio habla Julen Lopetegui.
Y sí, es cierto que Marco y el resto de jugadores han hecho un partido excelente. Era la primera aparición de Marco de 45 minutos, ha jugado una posición menos habitual a la que está acostumbrado, pero lo ha hecho bien, ha interpretado muy bien lo que le pedíamos, al igual que el resto de los compañeros, y estamos contentos con el partido que han hecho.
Por cierto, gran segunda parte de Marcos Llorente, que a ese nivel sí es competencia directa de Casemiro. Buen encuentro de Reguilón, que sigue demostrando que puede ser el sustituto de Marcelo. Ah, y excelente impresión, la que causó el guardameta ucraniano Lunin, que hizo 3 paradas de mérito en la media hora que estuvo sobre el campo. Y hablando de porteros, sobre Courtois y su tan cacareada llegada al Real Madrid. Recordad que el jueves por la tarde se cierra el mercado en Inglaterra. Ha hablado Mauricio Sarri, el entrenador del Chelsea, sobre la posible marcha de Courtois. Escuchamos.
I have no reaction on the agent. I am not interested in the agent. I want to hear Courtois. If Courtois tomorrow will say me the same, I have to speak with my club, of course, because I want only players with a very, very high level of motivations. But I have anything to answer to the agent.
En conclusión, dice Sarri que quiere jugadores con un alto nivel de motivación, que quiere hablar con él en persona y que no le basta hablar con su agente. Eso en el Real Madrid. El Atlético jugó ayer en el 125 aniversario del Stuttgart. El campo rozó el lleno y acabó empatando a 1.
Estoy muy orgulloso de haber marcado mi primer gol con el Atleti y solo queda seguir trabajando. ¡Aupa Atleti!
Lo último del Atlético, empate a 1 en este nuevo amistoso de pretemporada, Laura Cabrera.
Pues sí, y además nos tenemos que quedar con ese debut de Joaquín y además su golazo, que lo fue, un derechazo desde fuera del área que sirvió para que el Atlético de Madrid consiguiera ese empate, nada más salía al terreno de juego en el minuto 61 y empataba el gol de Davidi, que había adelantado al Stuttgart solo 3 minutos después. A pesar de otro empate, porque son ya 3 del Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco sigue dejando muy buenas sensaciones, mereció de hecho más ante los alemanes, una primera parte sobre todo dominada por el Atlético de Madrid y un partido que nos dejó el debut de los dos nuevos, Tomás Lemar y Gelson Martín, bastante mejor el francés que el portugués. Ambos jugaron de inicio, también lo hicieron Coque y Saúl, que reaparecían tras las vacaciones y después del Mundial. Lemar pudo marcar y estrenarse como goleador en el minuto 20 después de una jugada de Correa, pero el francés mandaba el balón a la cepa del palo derecho. Mención especial también para Rodrigo en el centro del campo. Él es del Villarreal, que es el dueño y señor y parece que lleva aquí toda la vida. Nos vamos a quedar precisamente con las palabras de uno de los capitanes, con Coque en su inicio, en su retorno al equipo, las sensaciones y sobre todo ese debut de Gelson y de Lemar.
Algunos en el primer partido, otros llevan bueno, más tiempo de pretemporada, pero yo creo que el equipo ha hecho un buen esfuerzo. Nos ha faltado, yo creo, sobre todo el gol en el primer tiempo. Y bueno, el equipo le he visto bien y poco a poco bueno, nos vamos adaptando para el día 15, que tengo mucha ilusión y muchas ganas, ¿no?, de que llegue ese día.
Claro que sí, a Gelson y a Lemar que debutaban, ¿cómo les has visto?
Se me ha gustado muy bien, ¿no? Yo creo que son gente que se va a adaptar muy bien al equipo, tienen muchas cosas, muchas cualidades para estar en el Atlético de Madrid y bueno, poco a poco van a tener que demostrar por qué se les ha firmado, ¿no? Pero hoy han hecho un gran partido para ser su primer partido y poquito a poco van a seguir mejorando.
Pero echáis de menos el 9 ya, ¿no? Que llegue el 9 ya.
Bueno, nos vamos acoplando, ¿no? Los que vamos llegando y poco a poco, pues bueno, llegará Diego, llegará Antoine, llegarán los demás y harán su trabajo. Sí, claro, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere jugar una final y claro que tenemos ganas, ¿no? Pero todavía quedan 10 días de preparación, todavía nos tenemos que juntar todos y bueno, prepararnos para ese día.
Claro que sí, bueno, este Madrid es más fácil de ganar, es menos peligroso si Cristiano que se ha ido.
Bueno, Cristiano es un grandísimo jugador, ¿no? Te marca 40-50 goles por año, pero bueno, es una final y la final la marcan los detalles, ¿no? Y vamos a tener que estar preparados para todo y, como he dicho, cuidar los detalles.
Todas las vistas puestas en esa primera cita de la temporada de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, pero antes, como dice Coque, hay que jugar el miércoles a las 8 en Cerdeña contra el Cagliari y el sábado ante el Inter de Milán en el Wanda Metropolitano. Además, el Atlético, que ha regresado hoy a Riscone de Brunico, ha vuelto Oblak con el grupo en el día de hoy, aunque eso ha sido en Majadahonda, porque Oblak, recordamos que no viajó con el resto del equipo. Gameiro sigue fuera por una sobrecarga muscular y la gran noticia aquí en Majadahonda ha sido en el regreso regreso de los campeones del mundo, Antoine Griezmann y Lucas Hernández, ya a las órdenes del profe Ortega, así que ya toda la plantilla, o bien en Italia o bien en Madrid, está ya de vuelta.
Próximo compromiso el miércoles para el Atlético de Madrid. También jugó anoche el Rayo, jugaba en Belén, al ladito de Lisboa, empate a 1 frente a los belenenses, marcó Javi Guerra el 1-0 en el minuto 5, empató Nuno Coello en el minuto 17, debutó con buena imagen Advíncula al peruano en la segunda parte del encuentro. En los penaltis perdió el Rayo porque fallaron dos. Primero falló en Barba y después falló Trejo, que lo tiró a Lopanenka, y lo que hizo fue enviarle la pelota a las manos al portero Muriel Becker, por cierto, el hermano de Alison Becker, el guardameta del Liverpool. En el Rayo, noticia lo que acaba de decir Felipe Miñambres en Vigo. Habla sobre el traspaso de Fran Beltrán. Dice que intentaron negociar. Escuchamos, Felipe Miñambres.
Nosotros pensamos que hemos hecho y creemos que hemos hecho las cosas correctamente. Esto no viene de ahora, de hace tres días, de los tres días últimos, sino viene de hace mucho antes, en lo que ya hubo negociaciones para que algunos jugadores nuestros fuesen al Rayo y que Fran viniese con nosotros. A partir de ahí, bueno, pues ya había negociaciones avanzadas y nada, y después en el último tiempo, pues nada, solo había una forma en que Fran viniese para aquí, que era pagando la cláusula, y eso fue lo que hicimos y les avisamos de que queríamos negociar, pero que si no, pues que pagaríamos la cláusula.
Eso en cuanto al Rayo, el Getafe, el Leganés, el Alcorcón, el Rayo Majadahonda también han jugado este fin de semana, Elena Castro.
Sí, así es. El Getafe jugó el viernes y ganó al Boavista en la tanda de penaltis. Marcaron 4, uno más que el equipo portugués. Y además el equipo de José Bordalás se ha reforzado en las últimas horas con la incorporación de Ignasi Miquel, un defensa de 25 años que llega del Málaga por algo más de 3 millones y que ha firmado por 5 temporadas con el conjunto madrileño, y será presentado mañana a las 12:30 en la sala de prensa del Coliseum.
Eso en cuanto al Getafe. El Leganés también ganó y contundentemente.
Sí, así es. 5-2 al Real Zaragoza en Calatayud el pasado sábado, con goles de Ezequiel y doblete de Dani Ojeda y Guido Carrillo. Ambos son los pichichis de esta pretemporada del equipo pepinero.
El Alcorcón, por su parte, ganó al Atlético malagueño por 4-2 el pasado sábado, y el Rayo Majadahonda le ganó también al Fuenlabrada 0-2, en este caso con goles de Isaac Carcelén. Y en cuanto a las chicas, el Mundial Sub-20 femenino empieza ya mismo, Laura.
Sí, el Mundial Sub-20 va a ser en Francia, antesala de lo que será el Mundial de la Absoluta la próxima temporada, y debuta hoy la selección española ante la selección de Paraguay a las 4:30. España, que está encuadrada en el grupo C junto con Paraguay, la rival de hoy, y Estados Unidos y Japón, que jugarán entre ellas a partir de las 7:30 de la tarde. Con el ejemplo reciente de las sub-19 campeonas de Europa, quieren también conseguir un logro en este Mundial. Pedro López es el seleccionador de la sub-20.
Es el primer partido ante un rival que viene pleno de fuerzas, que va a luchar hasta el último minuto, y por supuesto que el primer partido pues siempre te va a marcar el resto de la competición, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Nos lo van a poner complicado y nosotros vamos a intentar sacar un buen resultado también, pues saliendo con más ilusión que ellas, con más ganas que ellas y dándolo todo por ganar este partido.
La cita esta tarde a las 4:30. Vamos con motor. Gran Premio de la República Checa en circuito de Brno en MotoGP. Triunfo de Dovizioso. Doblete de Ducati con Jorge Lorenzo segundo. Tercera plaza para Márquez. Juanma Fernández, director de Pole Position. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Bonita lucha entre Dovi, Márquez y Lorenzo en Brno, ¿eh?
Preciosa. Hasta 9 pasadas entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo, que serán compañeros de equipo el año que viene. Y ello permitió que ganara finalmente Andrea Dovizioso, el italiano.
Marc Márquez estaba así de satisfecho con la tercera plaza porque amplía ventaja en el Mundial.
Es bueno. Pero tenía algo más, o sea, me he quedado, porque la velocidad estaba, lo que luchar contra las dos Ducati era muy difícil. Tenían más velocidad y más frenada, esto hacía imposible adelantarlos, intentaba adelantarles en las curvas cerradas, pero no, cuando no hay espacio, no hay espacio. Pero, oye, hemos incrementado la ventaja en el campeonato, teníamos 46, tenemos 49, Dovi aún está 61, así que on the way, ¿no? En el camino.
En el camino hacia el Mundial, 49 puntos de ventaja, Juanma.
Efectivamente, más diferencia, como decía Marc Márquez, que está marcando sobre todo a Valentino Rossi, incombustible. Decía ayer Valentino, qué pena que esté yo tan en forma y no la Yamaha. Ahora mismo Valentino sigue segundo a 49 puntos, Andrea Dovizioso tercero a 68.
Y en Moto3 ganó Gian Antonio, Bezzecchi es nuevo líder del Mundial, pero con solo 3 puntos de ventaja sobre Jorge Martín. Jorge se cayó, se operó este fin de semana, estará en Austria, pero ¿en qué condiciones estará, Juanma?
Pues efectivamente, primero intentar que llegue y segundo, no arriesgar demasiado, no hay mucha diferencia en puntos, son 3 después de esta carrera y esperemos que la situación en la que llegue le permita correr, pero sobre todo hay que ser y pensar que el Mundial es muy largo todavía.
Pero conociéndole te da que va a estar, ¿no?
Yo estoy completamente seguro. Tiene revisión este martes y ahí confirmarán primero los médicos, le darán ok para viajar hacia Austria. Próximo fin de semana esperemos que esté Jorge y en una situación que le permita poder defender la distancia, que ahora mismo son solo 3 puntos. Hasta este gran premio pasado era líder del campeonato.
Juanma Fernández, director de Pole Position, una biblia sobre el motor. Gracias, Juanma.
A vosotros, un abrazo.
Una última noticia de baloncesto. Fuenlabrada ha hecho oficial esta mañana la contratación del base madrileño Tomás Bellas, que jugó las 3 últimas temporadas en el Zaragoza. Bellas tiene 31 años y ha jugado 315 partidos en la Liga ACB. Nos vamos, os quedáis con el informativo. Ya está aquí Marta Zúñiga. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. Volvemos mañana a 1:30. Adiós.